No gravar el 15% de las jubilaciones más altas es irracional, injusto intergeneracionalmente y una nueva muestra de irresponsabilidad fiscal. Con sentencias como esta, bien fuertes, los economistas Alberto Barreix y Jerónimo Roca salieron a defender en estos días el impuesto a la renta aplicado a las pasividades más altas. Roca y Barreix, que integraron la comisión que elaboró la reforma tributaria, publicaron el jueves una columna en el semanario Brecha. En medio de la tormenta provocada por el fallo inminente de la Suprema Corte de Justicia, y cuando el debate intensísimo está concentrado en argumentos jurídicos, estos dos economistas optaron por polemizar desde una visión económica, financiera y tributaria, aunque no se contuvieron y agregaron también unos cuantos misiles políticos. ¿Por qué debe gravarse las pasividades más altas? ¿Qué sucede en otros países del mundo? ¿Qué ocurre si finalmente las pasividades quedan exentas? Bueno, para hablar sobre este y otros aspectos es que vamos a entrevistar a uno de los autores de este artículo, el economista Jerónimo Roca.
El tablero político.
Economista Roca, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano.
Vamos a repasar. Usted es economista, tiene un máster en economía financiera y hoy es candidato a doctor en economía pública por la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad?
Eso es.
Del año 93 al 2001 trabajó en la asesoría económica de la Dirección General Impositiva, participó de la comisión que elaboró los lineamientos de la reforma tributaria y actualmente es consultor del BID y la CEPAL, además de asesorar a la Universidad Complutense de Madrid. ¿Reside en Nueva York?
Sí, estoy en Nueva York.
Ahí lo hemos encontrado esta mañana.
Los próximos 4 años me seguirá encontrando por aquí.
Ahora, es curioso el papel que usted y Alberto Barreix han asumido, digamos, como custodios de la reforma tributaria. Se lo digo porque en varios episodios en los cuales la reforma ha estado cuestionada, ustedes, que viven y trabajan en el exterior, han decidido salir a la opinión pública a defender la ley, e incluso lo han hecho trancando muy fuerte, con argumentos duros y filosos. Es más, ustedes han aparecido, podría decirse, como los más firmes abogados de la reforma, mucho más contundentes que los propios parlamentarios frenteamplistas. ¿Qué pasa? ¿Ustedes entienden que el ministro Astori queda muy solo en estas situaciones complicadas?
Emiliano, creo entender su pregunta. Para aclarar, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno y no tenemos absolutamente nada en contra de los jubilados. En particular, no tenemos absolutamente nada en contra del 15% más rico de los jubilados, que son quienes pagarían el impuesto a la renta personal. Al resto, el IRPF no les alcanza. Con el gobierno hemos tenido coincidencias fuertes y hemos tenido también discrepancias. Por ejemplo, el ministro Astori fue quien, en definitiva, selló la reforma de la DGI, que tiene varias de las ideas que Alberto venía trabajando desde el 2001 y a las cuales yo me plegué a trabajar con él desde el 2003. Pero también tenemos discrepancias desde el inicio en puntos de esta reforma, como la definición del mínimo no imponible, la decisión equivocada a nuestro entender de postergar el núcleo familiar hasta el 2011, que ahora se irá a rever, las deducciones por hijos, no se tomó nuestra idea de la generalización del IVA al 17%. Es decir, hemos tenido encuentros y desencuentros. Uh-huh. ¿Contra los jubilados?
No, pero en particular, ¿por qué es que ustedes hacen estas salidas a defender determinados aspectos de la reforma?
Por pura convicción, Emiliano. Porque creemos en el impuesto y en el tiempo libre, poco que tenemos, salimos a defenderla.
Se lo pregunto porque parece que ustedes resuelven jugar el papel que tendrían que jugar los diputados y los senadores del oficialismo.
Ya le respondo a eso, pero déjeme decirle algo. Por convicción por dos motivos. Porque la situación fiscal del país, el callejón fiscal en el cual está el país, y luego lo podemos ver a esto, hace necesario que no se regale alegremente recaudación a quien puede pagarla. El 15% de las jubilaciones más altas están en el 10% más rico de la población y tienen capacidad contributiva. El impuesto fue diseñado para recaer sobre el 20% más rico de la población. Sencillamente el 15% más rico de los jubilados está en el 10% más rico y por eso cae en el diseño. Nada más que eso. Y porque consideramos que el sistema de imposición a la renta es uno de los dos pilares básicos de recaudación que tienen los países en desarrollo como Uruguay junto con el IVA. Y para que funcione bien, no puede funcionar con agujeros. Por eso no se puede empezar a responder a los lobbies de turno o con oportunismo político, obsequiando recaudación de aquí, recaudación de allá, a gente que tiene capacidad contributiva. Entiendo su sorpresa de que nosotros seamos más contundentes, por decirlo de algún modo, que gente del propio gobierno. Y a nosotros también nos extraña. Si nos parece que el gobierno, primeras figuras del gobierno han estado distraídas en temas como si el impuesto le pega o no a la clase media, cuando todos los estudios indican que recae el 85% del impuesto en el 20% más rico de la población, que no es clase media en Uruguay y en ninguna parte. Lo dicen nuestros primeros números en el trabajo de la Comisión, lo dicen los posteriores números que hizo el Ministerio, lo dice el Instituto de Economía de la Facultad, lo dice un informe del Banco Mundial. Y sin embargo, primeras líneas del gobierno estaban distraídas en este tema mientras empezaba a asistir a una judicialización del diseño del sistema tributario.
Judicialización del diseño del sistema tributario, eso es lo que ustedes perciben que está empezando a ocurrir. ¿Puede aclarar un poco más el concepto?
Ese es el temor que tenemos nosotros. Le explico, en teoría de crecimiento económico es difícil encontrar consensos, porque un país crece, todo el mundo dice, este es el modelo de crecimiento, luego el país se desmorona, y con él se desmorona el modelo. Pero ha habido cierto consenso últimamente en que la calidad de las instituciones es muy relevante para el crecimiento, que no hay crecimiento sostenido sin calidad de las instituciones. Instituciones definidas en sentido amplio, es decir, como normas y cumplimiento de las normas, como regla de juego y cumplimiento de la regla de juego. ¿Por qué? Porque eso asegura los derechos de propiedad y levanta la incertidumbre. Dos temas muy sensibles para la inversión. La justicia cumple un papel clave dentro de esas instituciones. Un papel clave en el cumplimiento de las reglas de juego. Con Alberto, desde que empezamos a escribir sobre la administración tributaria de Uruguay y la política tributaria de Uruguay allá por el 2003, siempre estuvimos preocupados por la lentitud de la justicia en Uruguay. En Uruguay, cobrar una deuda comercial por la vía judicial demora 2 años. Algo así como 15 veces más del tiempo requerido para abrir una empresa. Y una justicia económicamente lenta en el siglo XXI es injusta. Más del 80% de los empresarios uruguayos le dijeron al Banco Mundial que la justicia en Uruguay era lenta o muy lenta. Nosotros siempre estuvimos preocupados por la lentitud de la justicia en Uruguay. Sin embargo, se oía hablar muy poco de este tema. De un día para otro, por el contrario, se despertó una extrema sensibilidad, una hipersensibilidad, y se le comenzó a presionar a la Suprema Corte de Justicia, yo diría que entrevelada y descaradamente, que se pronunciase antes del plazo que tenía para hacerlo sobre la inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones. Es decir, gente que estuvo, actores políticos de primera línea, involucrados en procesos lentísimos de resolución de temas, como 15 años para resolver si privatizamos parte o no de las empresas públicas, 25 años para resolver el tema de derechos humanos, 20 años para resolver el tema de la reforma del Estado, la reforma de la educación sigue pendiente. Actores políticos de primera línea, involucrados en esos procesos lentísimos que amenazaron perpetuarse, de un día para otro, se despiertan con una extrema sensibilidad por la lentitud de la justicia.
Sí, ¿usted está aludiendo, por ejemplo, al doctor Julio María Sanguinetti?
Hay actores varios de primera línea que han estado involucrados en estos procesos y que también han reclamado hoy celeridad a la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no es relevante particularizar. Nuestra crítica es el más profundo modo de funcionamiento, liderado, sí, por ciertos actores políticos de primera línea. Lo que le quiero decir es, uno dice, bueno, pero fenómeno, veámoslo positivamente. Al fin se despertó una inquietud porque la cosa se corrija. Pero hay dos malas noticias. Primero, la inquietud porque la justicia sea ahora ágil es en un tema que está laudado en todo el mundo. Todos los países, la inmensa mayoría de los países grava las jubilaciones con el impuesto a la renta personal.
De eso me gustaría hablar con usted, justamente. Pero, a ver, pero para completar lo que venía señalando, usted manifestaba su preocupación por la judicialización del diseño del sistema tributario. Pero es que casualmente, hoy estamos ante un debate que es jurídico. O sea, se ha llevado el impuesto a la renta a las pasividades a los estrados judiciales, a la Suprema Corte, y se está examinando si es constitucional o no. Ustedes, sin embargo, responden con argumentos de otro tipo, fuera de lo jurídico. ¿Cómo se entiende esta forma de salir a polemizar?
Déjeme terminar la idea de la judicialización y le respondo de inmediato lo que usted me plantea. La otra mala noticia que tenía es que no solamente la lentitud importa, la agilidad de la justicia importa, sino que importa también que su fallo sea comprensible, que su fallo sea entendible por toda la sociedad, de modo que genere confianza. Entonces yo me pregunto, quienes ahora se preocupan por la velocidad de la justicia, ¿están también preocupados porque el fallo de la Suprema Corte sea comprensible? Es decir, ¿quién le va a explicar a la sociedad uruguaya que el IRP, que grabó por más de 20 años las jubilaciones, sin mínimo no imponible, sin deducción alguna, con tasas que llegaron al 20%, fue declarado constitucional, y el impuesto a la renta personal, que grava al 15% de las pasividades más altas, que son percibidas por jubilados que caen en el 10% más rico de la población, con un mínimo no imponible más alto que el de los trabajadores activos, con unas deducciones por salud el doble de las permitidas para los niños, va a ser declarado inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia va a explicar por qué el señor fiscal, en la parte jurídica de su argumentación, dijo que todos y cada uno de los argumentos recibidos o no eran de recibo o eran incorrectos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Poder Ejecutivo de turno, para poner un impuesto, va a depender de la decisión de turno de la Suprema Corte de Justicia de turno, esa es la judicialización del diseño del sistema tributario. Si dos de los ex integrantes de la Suprema Corte estuvieran en esta Corte, el impuesto sería constitucional, por decirlo de algún modo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a mandar cada vez que quiere poner un impuesto o una modificación tributaria su proyecto a la Suprema Corte para que antes lo vea? Corriendo el riesgo incluso de alguna filtración. Pero bueno, esa es una parte folclórica del asunto en la cual no quisiera entrar.
De todos modos, lo cierto es que un impuesto puede impugnarse por inconstitucional. El sistema en el que vivimos en el Uruguay, el Estado de Derecho, eso lo permite. Entonces, ¿no debió haberse tenido en cuenta ese aspecto a la hora del diseño de esta reforma?
Lo que se tuvo en cuenta a la hora del diseño de esta reforma fue que el impuesto a la renta personal es el impuesto que más ha recaudado en la historia de la humanidad y el que más recauda actualmente. La Suprema Corte de Justicia no está lidiando con el impuesto a las llamadas telefónicas internacionales, a la cesión de futbolistas o el impuesto a la compra-venta de bienes en remate público, que fueron algunos de los 13 parches que pusieron los gobiernos anteriores. Está lidiando con un impuesto que más ha recaudado en la historia de la humanidad, que más recauda actualmente, y un impuesto que donde está le cobra sobre las jubilaciones sí o sí siempre. Desde Alemania, de Angela Merkel, que tiene un dual, a propósito, hasta la España de Rodríguez Zapatero, que a propósito tiene un dual a la uruguaya.
Pero bueno, aunque en otros países rija, en Uruguay puede estar violando la Constitución, a eso voy.
Déjeme decirlo con otro ejemplo. ¿Por qué hay una invasión, puede haber algo así como una invasión de la justicia en algunos países, y no precisamente en los desarrollados? Le pongo el caso de Guatemala. Guatemala tiene unos impuestos selectivos muy bajos, y un día llegó una misión del BID y dijo, no, pero ¿por qué un impuesto selectivo al tabaco tan bajo, siendo que tiene una externalidad negativa, porque causa un daño a la salud que después paga el resto de la sociedad? Hay que subir el impuesto selectivo al tabaco. Cuando lo fueron a subir, le avisaron a la misión de que la Corte Constitucional de Guatemala considera que no se pueden subir más que ese un ridículo porcentaje, porque si no, cae en doble imposición con el IVA. La misión dijo, bueno, para conseguir la misma recaudación subamos el IVA. El efecto de subir un impuesto al tabaco o de subir la tasa única de IVA es muy distinta. Muy distinto el efecto económico. Fue la Corte de Constitucional quien diseñó el impacto económico del diseño tributario en ese caso. yo creo que tiene que tener muy clara la justicia hasta dónde ir.
Es interesante, no puedo hablar es interesante de su reflexión, pero la pregunta es cómo es que se hace para poner esos límites a el accionar de la justicia.
Sí, pero me temo que la pregunta no me la tiene que hacer a mí, Emiliano, porque es un tema jurídico que no en el cual no puedo entrar porque mi ignorancia es enciclopédica. Yo le hago la reflexión desde el ángulo de un economista macrofiscal y de un economista tributario.
Seguimos con el economista Jerónimo Roca. Estamos dialogando con él a propósito de ese artículo y a propósito de sus argumentos. Roca, ustedes son muy enfáticos al aclarar que en el caso de las pasividades el impuesto de la renta no grava a todas las jubilaciones y pensiones, sino solamente al 15% de las prestaciones más altas. Ya lo dijo incluso en los minutos anteriores de este diálogo. ¿Por qué ponen ese acento?
Porque nos da la impresión de que se quiere transmitir la sensación de que el IRPF va contra todos los jubilados en general. Y en realidad el IRPF no va contra nadie, sino que está diseñado de modo de que su peso recaiga en el 20% más rico de la población. Y hay jubilados, el 15% de los jubilados que perciben las jubilaciones más altas, que simplemente caen en el último decil, en el decil de ingresos más ricos de la población, y por ese motivo son quienes pagan. Nosotros creo que somos coherentes entre lo que hemos venido diciendo. Por el contrario, veo una gran incoherencia en la gente que está promoviendo, en los actores políticos de primera línea que están promoviendo que no se toque más, ni por el impuesto a la renta personal, ni por ningún otro impuesto a las jubilaciones, entre lo que promueven ahora y lo que han hecho. Es decir, ¿cómo se puede ser el promotor de lo opuesto a lo que uno hizo? ¿Cómo se puede predicar que sea exactamente lo contrario a lo que uno hizo? ¿Cómo se puede promover no tocar más las jubilaciones si uno las grabó por pasiva y por activa? Déjeme decirle cómo. En el 1986, en el 86, el primer gobierno democrático, la inflación fue de más de 70%. El gobierno en aquel momento dispuso ajustes solamente para las jubilaciones menores a $100 mensuales, que eran la inmensa mayoría. Las restantes, la inmensa mayoría, no fueron ajustadas, y cuando finalmente llegó el ajuste ya habían perdido un 20% de poder adquisitivo. Esto que se llama impuesto inflacionario. Este expediente, este recurso de ajustar las pasividades por debajo de la inflación, inaugurado por la dictadura y continuado por la democracia, fue lo que empujó a que a través de un plebiscito del 89 se introdujera el ajuste de las pasividades en la Constitución. La racionalidad está ahí. Ese abuso de quienes hoy promueven que las jubilaciones no se toquen nunca más fue uno de los factores que impulsó a que hubiera un ajuste de las pasividades en la Constitución. Pero aparte, el IRP grabó las jubilaciones durante más de 20 años sin mínimo no imponible, sin deducción alguna y con tasas que llegaron al 20%. En el 97, por ejemplo, cuando el IRP fue declarado constitucional, la tasa máxima era de 6%. Su recaudación se había triplicado respecto a la del 94 y ya era de 1.8% del PIB. Dos años después fue de 2% del PIB, aproximadamente lo mismo que va a recaudar el IRPF. Que yo me acuerdo, en el 97 no había ninguna situación excepcional. Lo único excepcional era que la venta de autos cero kilómetro volaba y ya era un primer indicador de que había una apreciación cambiaria que no se iba a poder sostener. Por lo demás, no recuerdo ninguna situación excepcional.
Usted está respondiendo de esa manera a los argumentos que han manejado quienes estuvieron al frente de los gobiernos anteriores y durante los cuales el IRP existió. Porque el argumento ha sido, se aplicó un impuesto, sí, pero siempre dijimos que era malo y que lo eliminaríamos tan pronto las circunstancias complejas lo permitieran.
Hay una gran verdad. El impuesto era malo. Rematadamente malo, si te me apura. Pero que fue aplicado y diseñado para pedidos excepcionales es incierto, absolutamente incierto. Le acabo de poner un ejemplo. En el 98, por ejemplo, se bajan las tasas para los trabajadores activos, pero la de los jubilados se sigue manteniendo el 6. Y en el 2002, cuando los trabajadores activos que ganaban menos de 3 salarios mínimos no pagaban IRP, los jubilados que ganaban menos de 3 salarios mínimos pagaban un 1%. El IRP, para colmo de males, cae en una doble tributación que ningún impuesto a la renta personal cae en el mundo. ¿Qué es una jubilación? Una jubilación es una renta vitalicia que uno tiene a partir del valor actualizado de los aportes que hizo. Yo he aportado, se actualiza el valor y me da una renta a partir de ese valor. Entonces, o grabo los aportes que hice, o grabo la jubilación. No las dos cosas a la vez, como hacía el IRP. En flagrante doble imposición, en la cual nadie cae en el mundo. La lista de males del IRP es inmensa, pero yo me estoy concentrando solamente en el IRP sobre las jubilaciones, que es el tema de hoy. Entonces, como resumen, le puedo decir, no es cierto, es claramente no cierto que fue un impuesto de momentos excepcionales, y es absolutamente cierto que era malo, rematadamente malo. El IRPF es infinitamente mejor.
Economista Roca, volvemos al artículo que ustedes publicaron la semana pasada y que yo citaba al comienzo de esta entrevista. En él, ustedes sostienen que no gravar el 15% de las jubilaciones más altas es irracional, injusto intergeneracionalmente y una nueva muestra de irresponsabilidad fiscal. En primer lugar, cuando estamos hablando de que se grava el 15% de las jubilaciones más altas, ¿de qué cifras concretas se trata? ¿A partir de qué niveles se grava las pasividades?
Las pasividades se graban a partir de las seis unidades básicas, las seis BPC.
Sí.
Uh-huh. Pero caen dentro del impuesto solamente un 15% de ellas, que son percibidas por jubilados que están en el 10% más rico de la población. Y de ese total, solamente un 5% paga más de lo que pagaba cuando estaba pagando IRP.
Desde la audiencia le preguntan si usted está hablando del 10% más rico de la población o del 10% con mayores ingresos. No es lo mismo, dice un oyente.
Usted me vende con la discusión otra vez de si ingreso es renta o renta es ingreso.
Sí, de algún modo remite a esa discusión, sí.
Es el 10% de los individuos que tienen el ingreso per cápita más alto.
Uh-huh. Ese es el concepto, entonces.
Uh-huh.
Ahora, vayamos a sus razones, las que de algún modo, por la negativa, quedaban detalladas en esa frase que yo citaba. No gravar el 15% de las jubilaciones más altas es irracional, injusto e intergeneracionalmente y una nueva muestra de irresponsabilidad fiscal. ¿Por qué sí debe gravarse estas pasividades?
Si quiere, empezamos por el final, por lo de la irresponsabilidad. Uruguay está en medio de un callejón fiscal. ¿Por qué? Porque la presión tributaria no puede subir, pero tampoco puede bajar. ¿Por qué no puede subir? Porque en el nivel que está, aproximadamente un 30%, ya está recaudando Uruguay por encima de su potencial. Todos los estudios indican que está haciendo un esfuerzo superior al que debería hacer. Más recaudación implicaría más distorsiones y atentar contra nuestro ya pobre crecimiento. Pero Uruguay tampoco puede recaudar menos. ¿Por qué? Porque antes de realizar el primer gasto, el gobierno ya tiene 60% de su recaudación comprometida entre el pago de intereses de la deuda y el gasto en seguridad social, precisamente. Que entre ambos totalizaron aproximadamente un 17% del PIB en el último quinquenio. Si a esto le sumamos los salarios públicos, que en el 2005 fueron aproximadamente un 5% del PIB, usted verá que si resta a 30, 17 y 5, se queda con ingreso fiscal disponible de 8. Ingreso fiscal disponible es un concepto que hemos manejado con Alberto para identificar el margen de maniobra que le queda al gobierno luego de haber pagado sus gastos comprometidos. Esto es intereses de la deuda, el gasto comprometido en seguridad social y los salarios públicos, que en cierto modo también son un gasto comprometido. Entonces, Uruguay no puede renunciar a recaudación alguna porque está en medio de ese callejón, porque tiene un ingreso muy bajo para atender el gasto en educación, en salud, en infraestructura y en seguridad. la seguridad social juega un papel muy activo en este callejón, porque el gasto en seguridad social en Uruguay fue 3.5% del producto en la última década. Más o menos se llevó un 40% del gasto total del gobierno general. Esto es 10 puntos más que Alemania, que Italia y que Japón, los tres países más envejecidos del mundo, que tienen aproximadamente un 26% de su población mayor a 60 años, mientras Uruguay tiene un 18% de su población mayor a 60 años. Y también juega un papel activo la seguridad social, porque tiene un déficit muy alto, de aproximadamente 5% del producto en la última década. Se lleva 1 de cada 4 pesos de IVA la seguridad social. Entonces, que en medio de este callejón fiscal se esté proponiendo hoy día renunciar alegremente a la recaudación del impuesto a la renta personal, que proviene del 15% de las jubilaciones más altas, es una nueva muestra de irresponsabilidad.
¿Por qué es racional gravar a las facilidades más altas? Porque ese es otro de sus argumentos.
Sí, déjeme decirle por qué decimos que es histórica, porque no quiero ser injusto y por un episodio hablar de irresponsabilidad histórica. Porque esto es crónico en la historia del Uruguay. En los últimos 50 años ha habido 46 años con déficit fiscal. Del 85 al 89 el déficit fiscal fue en promedio anual más de 5%. Del 90 al 94, 1.7%. Del 95 al 2004 el déficit promedio anual fue de más del 3%. Sumados los déficits de los gobiernos del Partido Colorado, dan un 55% del PIB. La deuda hoy es 70%. Este comportamiento, esta irresponsabilidad histórica, el gobierno actual, en medio de un ciclo muy favorable, con todo a favor, precios de las commodities, dinamismo comercial de los vecinos, tasas de interés bajísimas, dólar depreciado, nuestra moneda de endeudamiento, no ha logrado empardar fiscalmente. Por eso es que tenemos una deuda financiera de 70% y una deuda previsional de 180% del PIB. Y por eso decimos que esto de hoy es una nueva muestra, es un nuevo ejercicio de una irresponsabilidad que ya es histórica. Hay un amigo politólogo que me dice, bueno, pero en democracia los responsables lo pagan con votos. Y es verdad. En el 70% de los años, del 55 para acá, sin quitar la dictadura, el partido que gobernó tenía el 70% de esos años, tenía el 50% de los votos. Hoy tiene el 8.5%. Lo pagó con votos. Pero el problema es que también lo paga el país. Porque en el 55, que fue ese año en el cual me paré para hacer este número anterior, Uruguay tenía el mismo PIB per cápita en paridad de poderes de compra que Francia, y tenía un PIB per cápita aproximadamente 5, por no decir 6 o 7 veces superior al de Botswana. Hoy día tiene un PIB per cápita que es menos del 40% del de Francia y es igual al de Botswana.
Economista Roca, se nos va terminando el tiempo, por eso quiero preguntarle ahora por otro de sus argumentos a favor de que se grave a las pasividades más altas con impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Usted entiende que eso es justo desde el punto de vista intergeneracional? ¿Concretamente por qué?
Mire, Emiliano, el 50% de los niños en Uruguay viven bajo la línea de pobreza. Y por suerte solamente el 5% de los mayores de 65 años. Más del 10% de los niños viven en hogares indigentes. Y otra vez, por suerte, solamente el 3% de los mayores de 65 años. En los asentamientos, el 50% de la población son menores de 18 años. Y otra vez, por suerte, solamente el 5% son mayores de 65 años. El 65% del gasto público social en Uruguay va a mayores de 65 años. Y solamente el 5.5% va a los menores de 5. Es absolutamente irracional que en un país uno de cada dos niños sea pobre y uno de cada dos pobres sea niño. Todavía no hablo de solidaridad intergeneracional. Hablo de racionalidad. Esto es una bomba de tiempo que puede explotar por falta de oportunidades. Acá estamos hablando de cohesión social. Estamos hablando de estilo de vida. Más crudamente, estamos hablando de seguridad. En este contexto de situación catastrófica de la juventud uruguaya, no amerita la solidaridad del 15% de las pasividades más altas. Dicho de otro modo, el futuro de Uruguay está muy comprometido, ¿sí?, por los jóvenes, por la situación que tienen los jóvenes hoy. Lo cual se refuerza si uno piensa que el gasto en educación es solamente el 3% y el de Argentina es 6%, o que el gasto en investigaciones y desarrollo es 0,3% y el de Brasil es el triple. Sí, está desarmada la juventud para pelear con sus iguales en el mundo globalizado. Si encima el impuesto que no pagan, el 15% más rico de los pasivos, lo tienen que pagar ellos, es una nueva carga para los que se quedaron, porque ya se fueron unos cuantos. Entonces, como no hay almuerzos gratis, decía Friedman, alguien tendrá que pagar eso.
Claro,
alguien
pero tendrá que pagar. El argumento que se formula desde la vereda de enfrente es que los pasivos, por estar ya retirados, no tienen defensa alguna, no tienen modo de recuperar el poder adquisitivo que les quita el impuesto. No pueden, por ejemplo, agregar otro trabajo, etcétera, por su propia condición, ¿no?
Si hay algo particularmente incorrecto en el caso de Uruguay, es eso. Y le explico por qué. El ajuste por debajo de la inflación, del cual le hablé al principio, que provocó la inclusión en la Constitución de este ajuste de las pasividades por índice medio de salarios, determina que, aunque los pasivos no tengan defensa, otros los defienden, los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Porque las pasividades se ajustan por el índice medio de salarios. Cuando crece la productividad del sector privado, esto empuja el índice medio de salarios y hace aumentar las pasividades. Cuando el sector público sube los salarios a sus funcionarios, la mayoría de las veces sin criterio alguno de medición de productividad, otra vez empuja el índice medio de salarios y hace crecer las pasividades. Es decir, la productividad real de los trabajadores del sector privado y la productividad ficta de los trabajadores del sector público empujan el índice medio de salarios y hacen crecer las pasividades. Los jubilados no se defienden, otros los defienden y los números lo corroboran.
De todos modos, el límite a partir del cual las pasividades pagan, dicen una cantidad de oyentes que están mandando sus mensajes en estos momentos, no parece un límite precisamente alto. Si estamos hablando de 6 bases de prestación y contribución, estamos hablando de 10.600 pesos. Y entonces, por ejemplo, llega más de un comentario de oyentes en esa situación. Dice, soy maestra recientemente jubilada, cobra 14.000 pesos. ¿Debo pertenecer entonces a los más ricos del país?
Emiliano, déjeme decirle algo. Yo, los números no mienten. El ingreso per cápita promedio del decil más rico de la población estará hoy en 24.000 pesos. Per cápita promedio. Pero déjeme decirle algo. ¿Por qué es clarísimo que otros defienden a los jubilados? Porque del total de ingresos del decil 10, en el 86, un 11,5% eran jubilaciones. En el 97, luego de este ajuste, un 20% fueron jubilaciones. Hoy día fueron 18,5%. Es decir, el ajuste empujó las jubilaciones de los tramos medios de la distribución a los tramos altos. Visto de otro modo, del monto total de jubilaciones pagadas, ¿cuánto cae en los dos deciles más ricos de la población? 33% eran percibidos en el 86. Y en el 97, luego del ajuste, un 43%. Quiere decir que la reforma empujó las posibilidades de los tramos medios a los tramos altos de la distribución. La reforma fue, contrariamente a lo que yo he escuchado, incluso en su tertulia, regresiva. Fue beneficiosa para un sector determinado, pero introdujo una mayor desigualdad en la distribución del ingreso del país.
Se nos termina el tiempo y hay cantidad de preguntas que vienen de los oyentes. Le planteo dos nada más y con esto ya cerramos. Usted hace unos minutos criticaba el IRP porque, sostenía, hacía notar, gravaba doblemente a las pasividades. ¿No ocurre eso con el impuesto a la renta de las personas físicas?
Exactamente no. El impuesto está diseñado con el diseño técnico correcto, que es exonera el aporte al Banco de Previsión Social, exonera la prestación y luego graba la jubilación. Ajá. El IRP grababa el aporte previsional y grababa la jubilación en una flagrante doble imposición que nadie cometía en el mundo.
Y por otro lado, economista Roca, ¿cuánto recauda el impuesto a la renta de las pasividades aplicado a las pasividades?
pues creo que recauda 130 millones de dólares, un 0,35% del producto aproximadamente.
Y entonces, en caso de que la Suprema Corte declare inconstitucional el impuesto a la renta de las pasividades y que, como se prevé, establezca argumentos que también impidan otras formas de tributación de las pasividades, ¿cómo ve que queda el escenario? ¿Qué alternativas puede tener el gobierno para no perder recaudación?
Déjeme decirle algo primero. La recaudación del impuesto a las, sobre las jubilaciones es relevante, pero no es todo. El problema es que se empieza a agujerear un sistema que fue diseñado para que sea completo y se empieza a perforar. Caemos en la historia de siempre del Uruguay, de los parches. Este sistema fue diseñado como un pilar, como un todo, como una estructura autosoportada, y no hay por qué comenzar a agujerearlo si está probado que quien está grabado tiene capacidad contributiva. Hay que poner las preguntas justas. Yo no tengo ni idea qué va a resolver la Corte. Si va a decir que es inconstitucional a pocos casos, que es inconstitucional a muchos casos, que es extensible a todo el IRPF, o que incluso a otros impuestos directos, ni idea, hay que esperar. También hay que esperar porque se han anunciado muchos proyectos que me gustaría estudiarlos cuando lleguen, los estamos esperando. Hay anunciados proyectos sustitutivos por una fracción minoritaria del Partido Nacional, proyectos alternativos por una fracción mayoritaria. La propia izquierda dice que está enfrascada en el diseño de modelos que no recaigan tanto sobre la clase media. Lo van a tener un poco difícil porque el 85% del impuesto recae sobre el 20% más rico. Pero sí, déjeme decirle algo. Si yo he sido contundente diciendo que el IRP a las jubilaciones es malo, que todo el IRP es un mamarracho, por la irresponsabilidad de unos, yo no caería en la bravuconada de decir le pongo entonces ahora el IRP a los jubilados. A mí no me haga cómplice de la irresponsabilidad de unos y no me haga responder a esa irresponsabilidad con un mamarracho que he criticado y seguiré criticando siempre.
Economista Jerónimo Roca, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Mucho gusto, Emiliano. Buenos días.